Hoy con la asignatura de segundo curso Programación 3. Contamos con el equipo docente de esta asignatura para ofrecerles unas pautas de estudio. Profesor Gonzalo Arroyo, profesor Rodríguez Artacho, buenas noches y gracias por estar aquí esta noche.
Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ana.
Profesor Gonzalo Arroyo, ¿qué es Programación 3 y dónde se enmarca dentro de los estudios de Ingeniería Técnica de Informática de Sistemas y Gestión, puesto que hemos dicho que es una materia de segundo curso común para estos dos planes?
Los alumnos tienen al menos cuatro asignaturas fundamentales de programación, que los nombres no dicen absolutamente nada: Programación 1, Programación 2, Programación 3 y Estructura de Datos y Algoritmos. Programación 3, como su propio nombre indica, pues se sigue de las dos primeras asignaturas de programación. En la primera, los alumnos aprendieron a programar de una manera informal y a pequeña escala. Tuvieron un primer contacto con un lenguaje imperativo de programación y aprendieron cuáles son los comandos usuales y la forma de utilizarlos, etcétera. En Programación 2, continuaron programando a pequeña escala, haciendo programas relativamente triviales, pero desde un punto de vista formal, es decir, el diseño de los programas y la evaluación de los resultados se hacía con un método muy específico y con una carga formal muy fuerte. En Programación 3, el siguiente paso es pasar a programar a mayor escala. El énfasis en la parte formal del diseño es un poco menor para no sobrecargar a los alumnos, pero se pasa ya a estudiar problemas cuya resolución, desde un punto de vista algorítmico, desde el punto de vista de la programación, es ya interesante y tiene su miga. Entonces, lo que se estudia es algoritmia. Hay dos formas de estudiar la algoritmia. Una es estudiar los problemas más importantes que se plantean en algoritmia y ver cuáles son las soluciones mejores que se puede dar a esos problemas importantes. Y hay otra estrategia, que es la que adoptamos en esta asignatura, más interesante, que es estudiar técnicas generales de resolución de problemas y luego cada técnica aplicarla a una serie de problemas, incluyendo por supuesto aquellos que son fundamentales, como es el problema de la ordenación, que aparece recurrentemente en cualquier estudio de programación. Por lo tanto, lo que hacemos es un énfasis en el método para descubrir soluciones a problemas que se nos plantean, de alguna forma intentando evitar la resolución por idea feliz, ¿no? Que cada problema nuevo sencillamente se tenga que ocurrir la forma de resolverlo.
Bien, ¿cómo podemos dividir el temario para estudiar esta asignatura correctamente, para que no se haga demasiado extensa?
Pues de acuerdo con estos objetivos que te acabo de comentar, en el temario tenemos por un lado primero un repaso imprescindible de nociones que en su mayoría son ya conocidas de otras asignaturas, que son los algoritmos, cómo se estudia, cómo se analiza un algoritmo desde el punto de vista de la eficiencia, etcétera, cuáles son las estructuras de datos fundamentales que vamos a necesitar en el resto de la asignatura, y después ya se entra a estudiar, como te decía, tres técnicas generales, básicas, de resolución de problemas. Y esas técnicas están situadas en la asignatura de forma que van de lo más específico y menos aplicable a un conjunto general de problemas a las técnicas más generales que son aplicables en muchas situaciones. La primera de ellas es los algoritmos voraces, que son algoritmos miopes en el sentido de que en una situación dada de resolución toman una decisión de acuerdo con la información que están manejando en ese momento y nunca se replantean una decisión ya tomada. En el caso de que sean aplicables esos algoritmos para obtener una solución al problema que tenemos entre manos, suele ser relativamente eficiente según el caso. Sin embargo, por supuesto, no son aplicables en todas las situaciones. Después, una segunda técnica general es la técnica de dividir y vencerás. Esta es una técnica interesante, yo creo, desde el punto de vista de los alumnos, porque es una generalización de lo que es el diseño recursivo que han estudiado en Programación 2. Programación 2 se aplicaba a problemas que ellos ya sabían resolver y probablemente habían programado muchas veces sin necesidad de utilizar recursividad, con lo cual era quizás menos natural. En este caso, lo que vemos es que la técnica de dividir y vencerás, que es una generalización de una resolución recursiva, pero dividiendo un problema en varios subproblemas idénticos en lugar de en un subproblema más pequeño solamente, y da lugar a en general a algoritmos interesantes y a resultados curiosos. Por ejemplo, al estudiar los algoritmos de ordenación, en programación 2, simplemente aplicando el principio de inducción que se utiliza como técnica recursiva, pues aparecen los algoritmos de selección e inserción, por ejemplo, en programación 2. Aquí veremos en dividir y venceras los algoritmos de fusión y de ordenación rápida que surgen de forma muy natural desde un esquema de divide y venceras y que tienen unas características muy interesantes desde el punto de vista de la eficiencia. Por último, una tercera familia de problemas que se estudia en la asignatura es la de exploración en grafos. Esta es una técnica muy general porque se aplica cuando no hay una forma directa de llegar a una solución para un problema o de asegurarse que esa solución es la que buscamos y por lo tanto, como no sabemos cómo llegar a ella directamente, lo que tenemos que hacer es buscar entre todo el espacio de posibles soluciones.
Bien. Profesor Rodríguez Artacho, ¿han contemplado la realización de prácticas en programación 3?
Pues sí, la asignatura requiere de la realización de una serie de prácticas que además son las que ayudan al alumno a comprender o a asentar algunos de los conceptos que se estudian en la asignatura. Las prácticas tienen una importancia grande porque consiguen que no solamente que se entiendan conceptualmente lo que se estudia, sino que se lleve a la práctica en un lenguaje de programación concreto. De hecho, en módulo 2, que es lo que ellos aprenden, lo que se aprende en programación 1. Y bueno, a estas alturas del cuatrimestre, todos los alumnos tienen que haber realizado ya en sus respectivos centros asociados todas las sesiones obligatorias de práctica que sus tutores les hayan puesto. Lo único que queda es entregarla al tutor, que suponemos que quedará a poco plazo, y el tutor a nosotros nos remitirá las calificaciones que tenga.
Profesor Rodríguez Artacho, ¿con qué material adicional van a contar los alumnos?
Pues los alumnos tienen un texto base, que es el Brassard y Bradley, conocido por ellos, y aparte tienen también un libro de problemas y de metodología de desarrollo de los algoritmos, que está editado por la UNED. Este sería el material con el que ellos van a contar para resolver la asignatura. El libro de problemas actualmente está editado en su segunda reimpresión y esperamos poder ampliarlo en futuros cursos, pero hoy por hoy la edición que hay es la de hace un par de años y con eso es con lo que cuentan para la resolución y sobre todo para introducirse en la metodología de desarrollo de los problemas de la asignatura.
¿Y en cuanto al material, con qué cuentan en internet?
Nosotros tenemos una página web de la asignatura accesible desde las páginas del departamento. Los alumnos pueden consultar la dirección en la guía del curso y allí nosotros trataremos de tener actualizado toda la información que necesiten, especialmente lo referente a exámenes de otros años, si les pudiese interesar, o a cualquier tipo de noticia o acontecimiento que sea importante para la asignatura.
Bien, supongamos que hemos hecho ya el examen, ¿cómo se enteran los alumnos de la nota y cómo se realiza en caso de pedirlo el alumno el proceso de revisión de examen?
Bueno, los exámenes de febrero tienen un periodo de corrección habitual y después nosotros lo que hacemos es que emitimos una papeleta. Los alumnos saben que les llega por correo una información al respecto. Entonces lo que nosotros queremos decir es que no se esperen a recibir por correo la papeleta, porque normalmente suele tardar bastante y suele llegar tarde en lo que al proceso de revisión habitual se refiere. Entonces, lo que aconsejamos es que se esperen un tiempo prudencial, porque en la UNED el proceso de revisión tarda y recibimos quejas por ello, pues fundamentalmente porque es una universidad muy grande y toda la realización de exámenes y toda la logística asociada pues lleva un tiempo entre que el examen sale del centro asociado donde ellos lo han hecho y llega al profesor en la sede central. Entonces, pues que estén atentos sobre todo a la página web y que si tienen que consultar la nota, pues lo hagan por los servicios que la universidad pone a su disposición, que son fundamentalmente unos teléfonos que los voy a dar, el teléfono para consultar notas de informática en la asignatura, en la especialidad de sistemas sería el 902-25-26-40 y en la especialidad de gestión el 902-25-26-41. Aquí es donde ellos pueden consultar su calificación y luego, en caso de que tenga alguna discrepancia, llaman al equipo docente y nosotros les atendemos.
De acuerdo. Profesor Gonzalo Arroyo, según recoge la guía de curso, el examen de este año, las pruebas presenciales van a variar sustancialmente respecto a cursos pasados. ¿Tienen los alumnos que temer en particular por estas modificaciones? ¿Con qué tipo de examen se van a encontrar?
Pues sí, muchos se han echado a temblar ya, pero no entiendo por qué. En realidad, sí, hay un cambio relativamente sustancial, no es tan grave, pero que responde a algo que nos llevaban planteando los alumnos ya unos cuantos años, y bueno, finalmente hemos sopesado esos comentarios y hemos variado el tipo de examen. En realidad, la diferencia es que anteriormente se trataba de resolver dos problemas completos. Digamos, desde el punto de vista de resolución, planteamiento del algoritmo, especificación en pseudocódigo, estudio del coste, etcétera. Ahora lo que hacemos es poner un solo problema con y un conjunto de preguntas teórico-prácticas. Lo que buscamos, sobre todo, es, primero, que los alumnos tengan más tiempo para hacer el examen. Esto quiere decir que las preguntas teórico-prácticas serán preguntas en las que habrá que reflexionar un poco, pero que serán de respuesta rápida. Y luego tendrán que resolver un problema exactamente igual que en años anteriores. Así que lo que buscamos, por un lado, es que los alumnos tengan más tiempo y puedan hacer el examen con más calma. Y por otro lado, también es cierto que el formato rígido de examen, dos problemas, hace más difícil preguntar sobre ciertos aspectos de la asignatura, que no surgen de forma natural al resolver problemas completos. Y entonces, de alguna forma, los alumnos sí tienen que estar un poco más preparados y estudiar con un poco más de detenimiento el libro de teoría de lo que a veces a los profesores nos gustaría que hicieran.
¿De qué forma se va a puntuar, profesor Rodríguez Altacho? ¿Qué parte de nota se va a llevar las prácticas? ¿Qué parte de nota los exámenes? ¿O nada de esto?
Bueno, la parte práctica cuenta, pero no tiene un peso fijo en la nota global. Entonces, es evidente que una práctica bien hecha, aparte de que personalmente le puede servir al alumno para entender la asignatura mejor, pues tiene una valoración en cuanto a que, pues, como calificación global, el equipo docente lo tiene en cuenta. Pero no tiene una parte fija. Entonces, pues no es una cosa que esté estipulado qué valor tiene una práctica de notable o de aprobado o de sobresaliente. Pero es evidente que tiene un peso y nosotros lo tenemos en cuenta.
Pero básicamente lo que va a puntuar va a ser el examen, ¿no?
La nota de la asignatura, aunque consta de las dos partes, se apoya fundamentalmente en la parte del examen.
Un examen suspenso no lo va a aprobar una buena práctica.
Pues hay casos en los que un examen puede estar suspenso, pero la frontera entre el suspenso y el aprobado puede decidirlo una práctica. Y eso es importante que el alumno lo sepa.
Sí, depende de qué tipo de suspenso. Un suspenso con mayúsculas es una persona que ha hecho un examen que demuestra que no ha asimilado la asignatura y que no hay nada que hacer. Ajá. La cuestión es que en cuanto uno está en esa frontera, cuando está flojo, se ha equivocado en cierto sitio, que ha tenido consecuencias negativas, pero por otro lado, en ese caso la práctica es fundamental. De todas formas, hay que tener en cuenta que la práctica es esencial, porque si no se aprueba, no puedes presentarte al examen. O sea que tiene una influencia directa y muy importante en la asignatura.
Bien, pues ya para finalizar, ¿alguna última recomendación respecto a programación 3? Profesor Rodríguez Altacho.
No queda mucho tiempo para el examen, o sea que la recomendación que nosotros hacemos en estas asignaturas es que hagan un trabajo constante a lo largo del cuatrimestre.
Esperemos que lo vayan haciendo.
Y entonces, pues suponiendo que lo han hecho, pues les será más fácil. Es complicado estudiar la asignatura en una semana si no se ha mirado, pero como nosotros también planificamos la práctica para que sea un poco el arranque así de la asignatura y que se le haga reflexionar y que se trabaje durante el cuatrimestre, pues ya suponemos que los alumnos que van a examinarse tienen unas nociones y no han empezado ahora a estudiar.
Muy bien.
Y por los tipos de exámenes que nosotros vemos a lo largo de los años, quizás una recomendación interesante para ellos es que se preocupen menos de los exámenes y más de aprender, de estudiar el libro con una motivación de aprender y no solo de presentarse al examen, porque eso a veces se nota. Hacen exámenes en los que intentan, vamos, repiten mecánicamente lo que han encontrado en tal o cual parte del libro.
Bien.
Y en general eso no funciona, no es un buen planteamiento.
Bueno, pues con esta pretensión lo dejamos. Hemos contado hoy con el equipo docente de la asignatura Programación 3, los profesores Julio Gonzalo y Miguel Rodríguez. Muchísimas gracias por estas orientaciones y hasta pronto.
Muchas gracias y buenas noches.
Gracias, Ana, buenas noches.